Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics que ens seguiu y escolteu cada 15 días. El tema de hoy va a tratar sobre un informe que se ha hecho sobre transnacionales y criminalización de la protesta. Tenemos a Jesús González Pazos, miembro de la organización no gubernamental Mugaregabe, del País Vasco. Ha venido a la Comunidad Valenciana a presentar un informe sobre transnacionales y criminalización de la protesta. Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues bien, encantado de estar aquí con CERSALA y encantado de realizar esta entrevista.
En primer lugar, sería bueno que nos dijeras cuál es el motivo de tu visita.
Como bien has comentado antes, es la presentación del informe con un título bastante más largo que el que decías antes, concretamente es Transnacionales, Oligarquía y Criminalización de la Protesta Social, el caso de Guatemala. Este es un informe que se ha realizado desde Mugaregabe, que precisamente ahora está iniciando su presentación como forma de denuncia también de lo que ocurre y cómo actúan las transnacionales en el caso de Guatemala.
¿Cuál es la razón que te movió hacer este informe?
No es una razón individual, sino que es colectiva. En Mugaregabe, después de muchos años trabajando con Guatemala, después de muchos años viendo las actuaciones de las transnacionales en prácticamente toda América Latina, nos planteamos la necesidad de realizar un informe en profundidad, en detalle, sin llegar a ser algo muy voluminoso, sino algo manejable sobre todo para la lectura, y que se centrara en cómo actúan las transnacionales en alianza con las oligarquías, y no tanto cuáles son esas actuaciones concretas, ya estemos hablando de hidroeléctricas, de mineras o de otro tipo de grandes empresas, sino los efectos que produce la criminalización contra la protesta social, sobre todo cuando ésta se activa. El objetivo sería la necesidad de reflejar en una investigación y en un informe consiguiente estos procesos de criminalización contra la protesta social.
¿En qué zona concreta lo habéis realizado?
El informe tiene dos grandes partes. Una que hace un repaso a la historia más reciente de Guatemala a grandes rasgos. Decía antes que hemos tenido muy presentes de forma permanente que no podía ser un informe voluminoso, sino que tenía que ser algo legible. En total, creo que alcanza algo más de 70 páginas. Se hace un repaso a lo que es la historia más reciente de Guatemala para ubicarnos. Se hace un repaso a lo que es los procesos de criminalización en términos de quién criminaliza, cómo criminaliza, por qué y hacia quién se dirige la criminalización. Luego se presentan lo que hemos definido dos casos colectivos y uno individual. Los dos casos colectivos tienen que ver con actuaciones de dos transnacionales españolas en distintos territorios en Guatemala, concretamente la actuación de Hidralia Energía de Galicia en Santa Cruz de Varillas, en el norte de Huehuetenango, y la segunda actuación colectiva es en la presencia de ACS, la gran constructora española. Todo el mundo sabe que el presidente del Consejo de Administración es Florentino Pérez, presidente también del Real Madrid. ACS está en estos momentos construyendo el complejo hidroeléctrico Renace sobre la cuenca del río Cabón en Alta Verapaz. Esos serían los dos casos colectivos. Hay un tercer caso que denominamos individual, que es un informe que ha hecho el Colegio de Abogados y de Abogadas de Vizcaya sobre una sentencia absolutoria en un caso de clara criminalización contra una autoridad tradicional, que es Rigoberto Juárez, parte del gobierno plurinacional, Canjobal, Mami y Chortí, también del norte de Huehuetenango. Esos serían los tres casos específicos que se presentan en este informe como casos representativos de los procesos de criminalización.
¿Cómo se da esa criminalización?
Generalmente los procesos de criminalización se articulan en contra de autoridades tradicionales, en contra de líderes y lideresas de los distintos pueblos y en contra de las propias comunidades en algunas ocasiones. Son procedimientos que tienen que ver con la apertura de procesos judiciales, acusaciones, en unos casos acusaciones no reales, en otros casos acusaciones sobredimensionadas, que lo que van a tratar en todo momento es de hacer una persecución judicial y represiva contra estas personas o contra estos colectivos. Hay otra serie de elementos que también inciden en los procesos de criminalización, como tiene que ver la extensión de difamaciones, de estigmatizaciones contra estos líderes. En el caso de las mujeres es muy evidente los procesos de estigmatización que señalan a las mujeres como brujas, como prostitutas, etcétera, etcétera, para evidentemente estigmatizarlas ante sus propias comunidades. En muchos casos los procesos de criminalización se constituyen al final por distintos expedientes judiciales abiertos contra estas personas, que en algunos casos acaban prisión preventiva durante meses. En la inmensa mayoría de los casos, cuando se llega a los tribunales, salen absueltos, porque como decía antes, las acusaciones o eran irreales o estaban sobredimensionadas. Hablamos de acusaciones de secuestros, de raptos, de incitación a la violencia, que no se dan nunca porque las protestas sociales de las comunidades indígenas en Guatemala tienen una característica por antonomasia, y es el que son protestas pacíficas. Y sin embargo se dan todo este tipo de acusaciones. ¿Qué se pretende? Eliminar a estos liderazgos de las protestas, eliminar las propias protestas. La estructura de las comunidades indígenas tiene que ver con que si se elimina a las autoridades, como estas lo son por mandato de las comunidades, estás descabezando las propias protestas y estás anulando a las propias comunidades en sus procesos de reivindicación de los derechos que les corresponden sobre los territorios, sobre los bosques, sobre las aguas, que es donde estas transnacionales están actuando.
Estos dos casos que presenté, ¿crees que es solo de esa zona o también abarca muchas más zonas del país?
No, una cuestión que teníamos clara desde el principio y que ahora estamos insistiendo mucho en todas las presentaciones que estamos haciendo de este informe es precisamente que estos no son casos excepcionales. No es la excepción que confirma la regla. Son tres casos que presentamos en Guatemala, pero desgraciadamente en la propia Guatemala hay otra infinidad de casos. Podríamos hablar de San Juan Zacatepeque, podríamos hablar de la mina Marlin en Sipacapa, etcétera, etcétera. Recientemente podemos hablar de Izabal, el Estor. Es decir, la cantidad de casos que se dan en Guatemala es enorme. Estos casos se han presentado, primero porque implica a transnacionales españolas con una clara denuncia, en este caso no de transnacionales canadienses, australianas o alemanas lejanas, sino españolas, tiene que ver con eso, pero también lo que se pretende es hacer un ejemplo de lo que está ocurriendo en Guatemala. Incluso vamos más allá, porque el caso de Guatemala hemos escrito en distintos textos que lo podríamos denominar el caso Colombia, el caso Honduras, el caso Perú, el caso Chile, Argentina, porque la forma de actuar de las transnacionales es prácticamente igual en casi todo el continente. Y la forma de responder de los estados en procesos de criminalización, en vez de cubrir las necesidades y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, que es una de las responsabilidades primeras de los estados, en vez de hacer esto, articulan esos procesos de criminalización. Lo que contamos que ocurre en Guatemala, como decía antes, podríamos casi contarlo miméticamente, salvando algunos matices para Honduras, que está al lado. Pero si nos vamos al extremo sur del continente, para Argentina o para Chile, podríamos estar hablando de lo mismo. En vez de hablar de población maya, hablaríamos de población lenca, de población mapuche, de población nasa, pero se está dando en gran medida en la mayor parte del continente latinoamericano, e intuimos que también en África y en Asia, pero ahí no entramos porque no manejamos tantos datos.
¿Y el discurso neoliberal que utilizan estas transnacionales, tú crees que es el mismo en todas partes?
Habría que decir mejor el discurso neoliberal que utilizan las élites económicas y las élites políticas tradicionales hoy en día en la práctica totalidad del planeta es el mismo. ¿Cómo se justifican estas actuaciones? Hay un correlato bastante sencillo y que lo hemos oído de una u otra forma en cientos o en miles de discursos de estas élites. Es decir, procesos de privatización y liberalización, abrir el país a la inversión. Esto supondrá la llegada de capitales extranjeros, que supondrá a su vez que estas inversiones van a generar riqueza y trabajo, lo cual va a suponer la lucha contra la pobreza, lo cual nos va a llevar al desarrollo. Este es el correlato que el neoliberalismo presenta, ahora sí que podemos afirmar, en América Latina, en África o en Asia. El informe que estamos presentando demuestra que este correlato es falso. Es un discurso que no es real. Los beneficios, la riqueza que se genera, que sí que se genera riqueza, evidentemente, con la explotación de los territorios, de las aguas, de los bosques, de los bienes comunes, se está generando muchísima riqueza. Esa riqueza se la quedan en un 99% las transnacionales. Y el 1% restante se lo suelen quedar las oligarquías locales de cada uno de estos países que establecen alianzas con estas transnacionales para permitir su asentamiento. Cuando hablamos de las oligarquías locales, hablamos también de las élites económicas y las élites políticas de los distintos países, que son las que van a aprobar distintas leyes en los congresos, en los legislativos, para permitir la entrada de estas transnacionales. El artículo 63 de la Ley de Minería de Guatemala establece que las transnacionales mineras pagan un 1% de impuestos. Con ese dato, todo este discurso del neoliberalismo de generación de riqueza y generación de desarrollo se cae, porque evidentemente con un 1% eso no es generar riqueza para un Estado, que a su vez tendría que redistribuirlo de forma igualitaria entre la población, que todos y todas sabemos que no se da. Entonces, por eso afirmamos que el discurso del neoliberalismo de privatización de los sectores estratégicos y apertura a las transnacionales de prácticamente todos los territorios del planeta es un discurso falso, si lo pensamos en términos de generación y redistribución de la riqueza entre las grandes mayorías. Es un discurso verdadero si hablamos de generación de riqueza y que esa riqueza se la sigan quedando las élites económicas y las élites políticas tradicionales.
En marzo tuvimos aquí una compañera que se llama Elena de Luis. Presentaron también un informe, pero era más dirigido a las hidroeléctricas. Lo que sí que coincide es precisamente las transnacionales y la responsabilidad de las transnacionales europeas y sobre todo las españolas. Aparte de que estas españolas, por ejemplo la del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en ese momento también coincidió con un informe que presentaron en Murcia, en el Parlamento, un compañero, Antonio Urbina, ha sido siempre de la solidaridad y que ahora es diputado por Podemos. Entonces también un pelotazo que se estaba dando en Murcia, que estuvo denunciándolo, y también coincidía con las mismas transnacionales, que, sí, que actúan aquí, allí, y después pienso en la responsabilidad que tenemos como europeos, pero sobre todo como españoles.
Sí, por supuesto, estamos hablando de ACS junto con OHL, son las dos grandes constructoras del Estado español. ACS tiene presencia en más de 80 países del mundo, o sea, desde Arabia Saudí, pasando evidentemente por el Estado español y terminando, como es el caso que nos ocupa, en Guatemala. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, en el informe ese dato aparece. Según los datos que contamos, en 2015 había 27 proyectos en construcción de centrales hidroeléctricas en Guatemala con capitales europeos en 2015 y otras 20 peticiones para nuevos proyectos hidroeléctricos en Guatemala. En 2015 había 125 empresas españolas actuando en Guatemala. Que con esto no quiero afirmar, por supuesto, que esas 125 empresas españolas sean denunciables en cuanto a sus actuaciones. Desgraciadamente son la mayoría. ACS, por ejemplo, en el informe, dentro de su código de conducta aprobado en el 2015, y eso es un código que se puede consultar, es público, habla claramente de que ACS seguirá los estándares internacionales, incluso superando los estándares locales en cuanto a la protección a los derechos humanos de todo tipo de minorías. ACS lo tiene aprobado en su código de conducta. Si leyéramos ese artículo nos quedaríamos gratamente sorprendidos, porque ACS en su código de conducta hace una apuesta clara por los derechos humanos en todas sus actuaciones. Sin embargo, cuando vamos al caso de Renace en Guatemala, nos encontramos que cuando se le interroga a ACS por los derechos humanos de la población quechí en la construcción de Renace, ACS dice que eso no tiene nada que ver con ellos y que la responsable es la empresa dueña del complejo hidroeléctrico Renace, ya que ellos se escudan en que son la empresa subsidiaria, la empresa constructora. Evidentemente, esto es algo claramente denunciable y que entra en clara contradicción entre el código de conducta que nos presentan a la ciudadanía como una empresa respetuosa de los derechos humanos y luego su actuación real, que evidentemente está muy alejada del cumplimiento de ese código de conducta. Y esto es una constante de todas las grandes transnacionales, ya estemos hablando de españolas, portuguesas, francesas, alemanas, inglesas, estadounidenses o canadienses.
Te agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones.
Por supuesto, el País Vasco al fin y al cabo no está tan lejos del País Valenciano, entonces siempre que queráis, directo o indirectamente, estamos en comunicación, porque todas estas cuestiones yo creo que entre todos y todas hay que seguir denunciándolas.
Jesús González Pazos, miembro de la organización no gubernamental Mugaregabe del País Vasco.
En la agenda de los próximos días, recordaros que el martes 30 de enero, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Nortes al Sur. ¡Vamos!